tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenando el 11 de septiembre ya del año 2020, y además es viernes, pero el mundo feliz empieza a no serlo tanto, porque a las cuentas públicas van llegando las curvas. No lo llame usted recortes, no lo llame ajustes, a un gobierno de izquierdas hay palabras que le producen alergia, pero bueno, llámelo entonces curvas, las curvas que van llegando. Mira, hasta ahora el gobierno practicaba un discurso doble, digamos. Por un lado, nos decía la crisis en la que estamos es morrocotuda, es lo nunca visto, el desplome del PIB, la recesión, lo más grave desde la Segunda Guerra Mundial, todo superlativos negativos, digamos. Pero a la vez y por otro lado, el mensaje era calma, porque sabemos cómo sostener las empresas, sabemos cómo evitar que los empleos se destruyan, sabemos cómo ayudar a las familias que tienen sus rentas mermadas, sabemos cómo salvaguardar los ingresos del Estado, sabemos cómo garantizar que no se resientan de la crisis ni los parados, ni los pensionistas, ni los funcionarios, ni los empleados. Para eso está el dinero público, para eso está el plan Marshall europeo que dice el presidente, 140.000 millones, esto es lo que nos va a ir resolviendo todos los apuros, todos los problemas. Claro, la pregunta era, oiga, si de verdad esta va a ser la única recesión de la que se pueda salir sin un rasguño o sin inmutarnos. La respuesta, por supuesto, es que no. No hay recesión de la que se salga inmune. La cuestión es cómo de hondo es el daño y durante cuánto tiempo se prolongan sus consecuencias. Bueno, ahora va llegando ya un discurso, digamos, más serio en este sentido, que es este discurso que dice que en efecto en España hay nuevas ayudas públicas, hay familias que ahora pueden recibir una ayuda, por ejemplo el ingreso mínimo vital que antes no recibían, hay avales del Estado para los créditos a las empresas, hay ERTEs, hay bajas retribuidas, es verdad, pero no hay presupuesto que lo resista todo y por algún lado hay que empezar a ver cómo se mete la tijera. Van llegando las curvas y van llegando los recortes. El gobierno ya no niega que esté estudiando congelar el sueldo de los funcionarios. No niega que esté estudiando reducir al mínimo posible la subida de las pensiones para el año que viene. Confirma que está estudiando endurecer las condiciones para jubilarse antes de tiempo. Endurecerlas, para que cobre menos el que se jubila antes. El gobierno confirma también que está sobre la mesa recortar el salario que perciben los trabajadores que están acogidos a un ERTE. Vamos por orden, por capítulos, sobre todas estas cuestiones. Capítulo primero, funcionarios. El gobierno tiene el argumentario ya preparado y ya ha empezado a utilizarlo. ¿Qué dice el argumentario? Dice, el IPC ahora mismo, el interanual, está en términos negativos. Significa que los precios están hoy más bajos que hace un año. Por tanto, aunque no te suban el sueldo, amigo funcionario, no pierdes poder adquisitivo.
El gobierno está trabajando y le corresponde a Función Pública explorar todos los escenarios.
Todos los escenarios. Explorar. Es como llama la portavoz María Jesús Montero a estar planteándose la congelación del salario de los funcionarios. Y de producirse, se daría la curiosa circunstancia de que las tres últimas subidas del salario de los funcionarios las pactara el gobierno de Rajoy y el gobierno de Sánchez se estrenara congelando los salarios. Lo cual sería una paradoja. Sabiendo que quien lleva consigo o arrastra el sanbenito de los recortes, 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 es el gobierno de Rajoy. Pero es el que pactó con los sindicatos de la función pública las tres últimas subidas, última de las cuales ha ejecutado el gobierno de ahora. Funcionarios. Capítulo 2, pensiones. Aquí al gobierno le valdría el mismo argumentario que los funcionarios. Dice, como los precios bajan, las pensiones no pierden poder adquisitivo, aunque se las deje como están. El problema que tiene el Ejecutivo en este asunto, pues que hay una ley en vigor, lo hablábamos ayer con el ministro Escrivá, que dice que todos los años, como mínimo, tienen que subir un 0,25 las pensiones, pase lo que pase. Esta reforma también la hizo el gobierno del señor Rajoy. El PSOE y Podemos, lo sabemos, siempre dieron la batalla para que se actualizaran las pensiones conforme al IPC. Claro, cuando el IPC es negativo, actualizar las pensiones conforme al IPC significa bajarlas. El gobierno en lo que está ahora es subámoslas a lo que estamos obligados, pero lo mínimo posible. Capítulo 3, jubilaciones. El ministro de la Seguridad Social ayer en este programa avanzó lo que pretende, que es penalizar la jubilación anticipada. Quien se retire del mercado laboral antes de tiempo que cobre menos de lo que cobra ahora.
Formalmente son del 8%, de facto para muchas personas están más en el entorno del 2, el 3%, entonces es un incentivo bajo.
Si ahora por jubilarte antes te quitan un 2% de la pensión, pues que te quiten un 8, y así se te quitan un desincentivo bajo. ¿Cómo se le llama? Significa, si te dicen que al prejubilarte, en lugar de cobrar toda tu pensión, se te va a quedar en un 8% menos, pues igual te apetece ya menos jubilarte pronto. A Pablo Echenique, el portavoz parlamentario del minigobierno Podemos, esta idea del ministro Escrivá, como que no.
Esperamos poder convencerle con argumentos de que no es buena idea alargar la edad de jubilación, que no es lo que necesitan en estos momentos nuestros pensionistas.
En realidad a los pensionistas no les afecta esta reforma, porque ellos ya están cobrando la pensión. Esto afectaría a quienes van a jubilarse, o sea, a quienes están trabajando. Y naturalmente a los ingresos y a los gastos del Estado, que es lo que algunos ministros del gobierno tienen todo el tiempo en la cabeza. ¿Cuánto dinero tenemos para poder afrontar la situación? Mientras que hay otros ministros y portavoces parlamentarios que los números no los quieren tener en la cabeza, porque entonces no hay manera de hacer un discurso tan fácil como el que hace. Capítulo cuarto, los ERTES. Ahí tijerita también. El gobierno descarta prorrogar todos los ERTES y lo que se está planteando es reducir al 60% el porcentaje del salario que cobra quien está acogido a la suspensión de empleo. Eso, y que empiecen a consumir también prestación de paro, que es otra manera de meter tijera. Y si usted quiere un capítulo más, pues la baja laboral para padres que tengan al niño en cuarentena en casa sin estar contagiado de coronavirus. ¿Se acuerdan de esa peripecia, no? La portavoz del gobierno dice que baja para los padres con niños enfermos, sí, pero baja para los padres con niños en cuarentena no está prevista. Sale el vicepresidente Iglesias y dice, hombre, sí, como no van a tener derecho a esa baja ellos también. Lo dice, interpretamos todos, que Iglesias está desautorizando a la ministra de Hacienda, pero pasa el tiempo y pasa por aquí el ministro Escrivá y descubrimos que es al revés. Que quien ha sido desautorizado en su anuncio es Iglesias.
A mí no me lo ha sugerido, yo soy el ministro competente. Realmente, si estamos hablando de incapacidades temporales o asimilaciones al tema actuales, pues este es un tema de la seguridad social.
¿Y quién tiene que hablar sobre el asunto?
¿Es usted? Yo creo que lo que acabo de decir es un buen punto de partida.
La de la baja laboral se está hablando con patronal y sindicatos. Igual acaba saliendo adelante, pero a día de hoy no hay certeza alguna de que eso ocurra. O sea, este papel que se ha asignado o autoasignado Pablo Iglesias de encargado de espolear a los ministros y de abrirles los ojos al sufrimiento de las familias, este papel tiene cada vez más hartos a más ministros. El caso Dina, que en realidad es el caso Tándem, es una derivada, igual que la Kitchen, es una derivada, una pieza que procede de los pendrives y de las grabaciones del comisario Villarejo. El macrocausa Villarejo. El caso Dina consiste en que a Villarejo se le encontró una copia del contenido de la tarjeta del móvil de Dina Buselham, subordinada de Pablo Iglesias, que lo era en el 2015 y en el 16, y que lo sigue siendo hoy. Dina Buselham, subordinada de Pablo Iglesias, lo sigue siendo hoy. La señora Buselham había denunciado el robo de su teléfono móvil 3 años antes de que a Villarejo se le encontrara este material. Una parte del contenido de ese teléfono había aparecido en algunos medios de comunicación, aquellos pantallazos que dejaban a Pablo Iglesias como un machista. Bueno, lo que el juez García Castellón investiga es si el robo lo organizó Villarejo para obtener munición con la que perjudicar a Podemos. Esto es lo que siempre ha sostenido Pablo Iglesias. A día de hoy no se ha podido establecer ni quién robó el teléfono móvil a Dina, ni quién hizo llegar la tarjeta robada del teléfono a la revista Interview. El director de la revista sí tiene declarado que él entregó una copia de esa tarjeta al comisario Villarejo. El abogado que ayer prestó declaración, Calvente, que es uno de los protagonistas de estas últimas horas, Calvente trabajaba para Podemos cuando se publicaron los pantallazos del móvil de Dina. También cuando tiempo después se le encuentran a Villarejo las copias en sus discos duros de ese material. Bueno, este abogado ayer en su declaración judicial no ha desmentido que a Dina Buselham le robaran el móvil, ni que los pantallazos que publicó OK Diario pudieran haber sido facilitados por Villarejo, porque él no lo sabe eso. Él lo que contó ayer es que desde el principio, y es su versión de este asunto, desde el principio, cuando se publican esas capturas de pantalla, julio del año 16, dice él que el equipo jurídico de Podemos entendió que no era posible atribuir esto a una operación político-policial, porque como Dina le había enviado los pantallazos a otras personas, pues no podía establecerse al final quién se lo había pasado a OK Diario. Y porque ellos sospechaban que algunos de estos envíos rebotados pues podían haber caído en manos, por ejemplo, de enemigos internos de Iglesias, de rejonistas. Decían, debe ser una cuestión sentimental o de rejonistas. Cuando el abogado le dice ayer al juez que todo esto es un montaje o una patraña, lo que le está diciendo es que, sabiendo que el tema no estaba nada claro, la cúpula de Podemos, Iglesias Montero, eligió convertir el asunto en la prueba de que las cloacas estaban actuando contra Podemos. Aquel robo del teléfono móvil dejó de ser un tema privado, como hasta entonces lo veía la propia Dina Buselham, y pasó a ser la prueba, el exponente de la persecución del líder morado por parte del equipo de Villarejo, es decir, el Ministerio del Interior. Entonces, lo que sostiene el abogado Calvente, Podemos ayer se apresuró a decir, primero, que el abogado no ha aportado pruebas de que esto sea así, de que se hayan inventado nada, y que en realidad lo que está buscando es montar el show, por venganza al partido que lo despidió. Insisto, es la versión de Calvente. Ahora el juez verá qué crédito le da y si entiende que hay o que no hay, como ocurre con toda declaración de un testigo. Contó algo más el abogado, y es que dice él que desde que se enfrentó al partido por despedirle inventando una falsa acusación de acoso de género, sufre los insultos y las amenazas de radicales afines a Iglesias y a Montero. Él lo ha llamado la caleborroca o la guerrilla de Podemos. El juez ayer con esto lo que dijo es, fiscalía, si usted ve aquí algún indicio para proceder, de momento la fiscalía parece que no lo ha visto. En la denuncia que hace el abogado, que dice, me están amenazando a mí y a mi familia, existe empeño por parte de gente, digamos, movida, una campaña orquestada desde Podemos, gente que quiere meterle el miedo en el cuerpo a él para callarle la boca.
Carlos Alsina, en Onda Cero. A ver si es super